Señor, gracias por tu palabra, porque el día de hoy nos permites venir hasta tu escritura, Señor. Tu palabra es verdad y nosotros queremos ser enseñados por ti. Queremos que tu palabra tome no solo nuestro entendimiento, sino que se destile a nuestro corazón y sea parte de nuestra vida, Señor. Queremos ser transformados para así poder glorificarte, no solo el domingo en la iglesia, sino todos los días con nuestra vida, con nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Lucas. ¿Quién es Lucas? Comencemos por ahí. ¿Quién es Lucas? Bueno, Lucas, desde muy temprano en la tradición cristiana, se supo que Lucas es el escritor tanto de este evangelio como del libro de Hechos. Y se identifica a Lucas con un personaje que se llama Lucas, que aparece en el libro de Hechos. El libro de Hechos es curioso porque cuando lo empiezas a estudiar, comienza narrado en tercera persona. Es decir, el escritor siempre dice, y fueron, salieron, estuvieron, siempre en tercera persona, ellos. Hasta que en un punto, cuando Pablo llega a Troas, una ciudad que está ahí por el estrecho de los Dardanelos, en la frontera, llamémosle, entre Asia y Europa, llega Pablo ahí y entonces el narrador cambia y dice que Pablo tuvo una visión, un varón macedonio que le decía que fuera a ayudarles. Y entonces dice, decidimos partir sabiendo que Dios nos estaba llamando. Entonces ahí Lucas se incluye en el equipo de Pablo. No sabemos mucho el por qué. Podemos animarnos a tener algunas suposiciones. Por ejemplo, Lucas es un doctor, es un médico. En algunas, Lucas aparece mencionado en tres cartas de Pablo. En una de ellas se refiere a él, en Colosenses capítulo 4, se refiere a él como el médico amado. Un médico de cuerpo, ¿no? Pablo era una especie de médico del alma porque llevaba el evangelio. Pero Lucas era un médico, además un médico misionero, un médico doctor. Algunos piensan que Lucas era un esclavo, que en aquella época las personas de mucho dinero tenían pues esclavos para todo, tenían cocineros, tenían personas que se encargaban de la caballeriza, que cuidaban su casa, pero también podían tener como esclavo a un médico. Y es probable que Lucas haya sido un esclavo de alguien llamado Teófilo. Teófilo es, ¿por qué sabemos esto? Porque Lucas escribe estos dos tomos, Lucas y Hechos, escribe a este hombre, le dice excelentísimo Teófilo, que es un término de muchísimo respeto. Entonces, es probable que este Teófilo haya sido cristiano y entonces cuando conoce a Pablo, algunos dicen probablemente Pablo llevó a Teófilo al evangelio. Y cuando conoce a Pablo y es llevado al evangelio, se da cuenta de que Pablo tiene problemas de salud. Pablo llega a Troas, no se sabe exactamente por qué, solo dice que quiso ir hacia Asia y el Espíritu no se lo permitió. ¿Cómo? No lo sabemos. Algunos piensan que tiene que ver con una enfermedad, porque justo está pasando la zona de Galacia y cuando les escribe a los Gálatas, les dice, ustedes me recibieron cuando yo estaba débil y tembloroso. Y al final de la carta a los Gálatas les dice, vean con qué letras tan grandotas estoy escribiendo. Algunos piensan que esta enfermedad que tuvo tenía que ver también con los ojos. La cuestión es que llega así a Troas y curiosamente ahí Lucas se integra al equipo y no estaría loco pensar que Teófilo le diga a Lucas, Lucas acompaña a Pablo y sírvele. Y entonces Lucas va a estar en el equipo misionero de Pablo. Unos años después, Pablo es hecho prisionero en Roma y va a estar en Roma 2 años. Los cargos que se le presentan no son cargos que el Estado presenta contra Pablo, son cargos que los judíos están contra Pablo. Los judíos lo acusaron en Jerusalén, los romanos lo rescatan y luego queda como en un limbo legal porque no hay acusación segura, porque la acusación es que Pablo está diciendo que un hombre está vivo cuando nosotros lo habíamos matado. Entonces hay que matar a Pablo porque dice que alguien está vivo. Entonces no hay una acusación firme, está muy raro el caso. Pablo pasa 2 años en Roma en ese limbo legal y después sale. Algunos piensan, cuando digo algunos me refiero a algunos eruditos de la Biblia, piensan que en ese tiempo en que Pablo estuvo en la cárcel, Lucas se dedica a escribir estos 2 tomos, el Evangelio de Lucas y el Libro de Hechos, precisamente como defensa de Pablo ante Roma, una especie de recolección de testimonios para probar que ni el Evangelio ni Pablo eran peligrosos para el Imperio Romano. Peligrosos, digo, políticamente hablando. No estaba Pablo armando una sedición, un partido político, una rebelión. No, no estaba haciendo nada de eso. Curiosamente, en el Evangelio de Lucas y en el Libro de Hechos, todos los centuriones, todos los representantes romanos tienen buena actitud hacia el Evangelio. Por ello, se cree que este evangelio tuvo que ser escrito antes del año 64, porque en el año 64 ocurre un incendio muy grande en Roma y se termina acusando a los cristianos como pues chivo expiatorio. Y a partir de ahí comienza una gran persecución, una pues abierta hostilidad contra el evangelio. Y entonces no sería lógico que Lucas escriba esto con tanta benevolencia de parte de Roma. Tendría que haber marcado algo que fue tan importante. Eso nos sitúa a que el Evangelio fue escrito, según pues la mayoría de los eruditos, entre el año 60 y el año 63. De los 4 evangelios, este es el Evangelio que en número de palabras es el más largo. Y yo no sabía esto, pero tú sabías que Lucas escribe casi el 30% del Nuevo Testamento, porque entre el Evangelio de Lucas y el Libro de Hechos son casi el 30% del Nuevo Testamento. Y Lucas es el único gentil del Nuevo Testamento que está escribiendo. ¿Qué es un gentil? Alguien que no es judío. Mateo, Marcos, Juan, Pablo, Santiago, Judas, Pedro, todos son judíos. Lucas es el único gentil y tiene el 30% del Nuevo Testamento a su cargo. Normalmente se conoce Mateo, Marcos y Lucas como los evangelios sinópticos. ¿Qué quiere decir sinóptico? Quiere decir de un mismo punto de vista. Sin es como junto, ¿no? Y óptico pues viene de ver, es como desde un mismo punto de vista. Y Juan es distinto porque Juan está escrito mucho tiempo después, cuando ya los otros evangelios habían sido escritos y con otro propósito. Pero de todos modos Mateo, Marcos y Lucas tienen algunas diferencias. Tienen algunas cosas que algunos evangelios incluyen que en los otros no están, e incluso tienen algunas cosas que el día de hoy podríamos llamarle contradicciones, a lo mejor más bien sería llamarle pues eso, discrepancias. Y uno se preguntaría, pero eso no hace perder veracidad a la palabra. No, porque acuérdate que cada uno está escribiendo desde su propio punto de vista. No se pusieron de acuerdo, vamos a contar, esta va a ser la historia oficial. No hay eso. Cada quien cuenta según su punto de vista. Y es lógico, si estás escribiendo con honestidad, que cada punto de vista sea distinto. Por ejemplo, el día de ayer hubo una tragedia aquí en el Estadio Corregidora. Y si el día de hoy revisamos los distintos periódicos, aún con videos y todo, cada periódico va a tener un punto de vista distinto e incluso pueden ser encontrados. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso, que cada quien está narrando lo que conoce. Tanto Marcos, Mateo y Lucas no se pusieron de acuerdo, sino cada quien ha narrado lo que ha entendido. Lucas, lo vamos a ver en un momentito, fue escrito como una investigación. Lucas no estuvo con Jesús. Mateo sí, fue uno de los apóstoles. Marcos probablemente era un jovencito que estaba, él no era uno de sus discípulos, pero estaba cercano a sus discípulos. Algunos lo identifican con ese hombre que, no sé si tú recuerdas, hay un hombre que quita su, lo quieren agarrar y se le cae su manto. Y dice que huyó desnudo, no es que está desnudo por completo, sino digamos como solo con su ropa interior, porque sucedió todo esto de noche y a lo mejor nada más se puso su cobija y salió a ver qué estaba pasando cuando arrestaron a Jesús y entonces deja su manto. Algunos piensan que ese es Marcos precisamente. Entonces Mateo y Marcos estuvieron cerca de los hechos, pero Lucas no. Lucas ni siquiera estaba en Jerusalén, Lucas no era judío. Él, digamos que fue el primer periodista y este es uno de los primeros reportajes que se hicieron. ¿Qué más tenemos que decir? Cada evangelio tiene un propósito distinto. Mateo nos presenta a Jesucristo como rey y por eso comienza con una genealogía que va desde el linaje real. Mateo busca que los judíos entiendan que Jesucristo es el rey prometido, el hijo de David. Marcos no tiene genealogía, porque Marcos trata de mostrarnos que Jesucristo es el siervo, un siervo sufriente que vino a morir. Juan, su genealogía pues va hasta el infinito, porque comienza diciendo que en el principio era el verbo. Entonces Juan quiere mostrarnos, Mateo nos dice que Jesucristo es el rey, Marcos que Jesucristo es el siervo. Juan nos muestra que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios mismo. Lucas nos muestra que Jesucristo es el hombre perfecto. Y por eso, qué curioso, es un médico, una persona que estudia personas, quien va a escribir este evangelio y es el único que nos narra escenas de la infancia de Jesús. Porque la infancia es algo real en una persona. Y creo que eso es todo lo que necesitamos saber para poder entrar al Evangelio de Lucas. William Hendrickson, un comentarista, dice que el Evangelio de Lucas nos da cuatro cosas valiosas. Número uno, nos da una doctrina, es decir, algo en qué creer. Dos, nos enseña ética, es decir, cómo vivir. Número tres, nos da consuelo, nos da razones para regocijarnos. Y número cuatro, nos enseña profecía, es decir, nos enseña qué esperar. Y creo que mientras vayamos estudiando, vamos a ir dando vueltas en estos cuatro ejes: doctrina, ética, consuelo y profecía. Capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, esto de que han sido ciertísimas lo puedes traducir como que se han cumplido, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. En este pequeño prólogo, Lucas nos enseña que ya había cosas escritas. Marcos ya estaba escrito, Mateo probablemente ya estaba escrito, pero además había otras recopilaciones y había además muchas tradiciones orales. El día de hoy nuestra memoria es fatal, ¿sí o no? Nuestra memoria es terrible. Los que pues ya peinamos algunas canas, recordaremos la época en la que te aprendías números de teléfono. ¿Te acuerdas de te aprendías números de teléfono? ¿No? Para los jóvenes, teléfonos eran como celulares, pero flojos. Se quedaban en casa y había uno que ir a atenderlos, ¿no? Chillaban hasta que uno tenía que ir a buscarlos. El día de hoy es nuestra memoria, pues es que no la usamos tanto. Antes te aprendías el nombre de las calles y todo, el día de hoy le pones al Waze y te lleva a donde sea. En aquella época y en aquella cultura la memoria era algo muy valorado. A los 12 años la mayoría de los niños podía recitar de memoria todo el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, y además en una cultura en que la tradición oral era tan importante, era común memorizar cosas. Entonces había relatos, probablemente algunos de ellos que eran fidedignos, había escritos, y Lucas dice que otros han tratado de poner en orden esto, estas cosas que han sido ciertísimas. Número dos, dice que nos las han enseñado los que lo vieron con sus ojos. Aquí Lucas confiesa, yo no lo vi con mis ojos, yo no soy testigo de primera línea, pero los testigos de primera línea son los que nos enseñaron esto. Fueron ministros de la palabra, y por esto, dice Lucas, a mí me ha parecido bien, no está despreciando lo anterior, pero dice, me ha parecido bien, después de haber investigado con diligencia. Me encanta esto de investigar con diligencia, porque Lucas no hace milagros, no era un apóstol, nunca vio a Jesús frente a frente. No tenemos ninguna prédica de Lucas registrada. ¿Qué valor entonces tiene Lucas? Investigó diligentemente, y eso que investigó se lo enseñó a Teófilo. A lo mejor tú dices, yo no predico, yo no hago milagros, yo no soy apóstol, ¿qué puedo hacer? Puedes investigar diligentemente en la palabra y enseñárselo a otros. Lucas nunca pensó en multitudes. Voy a escribir un libro que va a ser un bestseller y voy a venderlo en Amazon. No, él está pensando en una persona, Teófilo. Y a lo mejor tú dices, híjole, pero estudiar nomás para mis hijos, nomás para mi esposa, nomás para un vecino, ¿no? Yo soy pastor de un rebaño de una sola oveja. No tiene sentido. Pero sí, tú no sabes qué es lo que Dios puede hacer. Lucas fue diligente estudiando para uno. Y dice en el versículo 3, escribírtelas por orden. De los cuatro evangelios, Lucas es el que presenta las cosas en un orden cronológico. Los otros no, porque no es su propósito. Tienen más bien un orden teológico. Tienen un objetivo que no es poner en orden las cosas. Por eso están medio revueltas. En cambio, Lucas, él sí trata de poner en orden todas las cosas y los hechos que han sucedido. ¿Para qué? Verso 4. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y aquí comienza la historia, versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea. Herodes, en la Biblia hay muchos Herodes, ¿ok? Los vamos a ir encontrando poco a poco, pero este Herodes es el que se llama Herodes el Grande. Herodes el Grande no era judío, era idumeo, es decir, edomita, descendiente de Edom, que estaba medio emparentado con los judíos, porque Edom es hermano de Israel. Entonces, pues ahí hay un cierto parentesco, pero no es el pueblo escogido. Entonces, era idumeo, y los romanos lo ponen como rey de toda esa región. Ahora Herodes tiene un problema. Los judíos no lo quieren porque él no es judío. Él es idumeo y está gobernando tierra judía. ¿Qué hacer? Pues tratar de congraciarse con los judíos. Y se dedicó a hacer muchas edificaciones. Una de ellas, la más importante, fue el templo. El templo que fue construido por Esdras los lunes a las 8:30 de la noche. Digo, es lo que estamos estudiando, los lunes a las 8:30 de la noche. La edificación del templo. Bueno, ese templo era un templo realmente modesto, chiquito. Herodes lo engrandece, lo embellece, lo llena de oro, lo tapiza de lujos, y entonces se hace una obra monumental. ¿Y con qué objetivo? ¿Adorar a Dios? No, buscar que los judíos lo adoren a él realmente, ese era su objetivo. Herodes estaba enamorado de su trono, tanto que no quería que nadie se lo quitara, ni siquiera un descendiente suyo. Por ello mató sistemáticamente a muchos de sus hijos. El historiador Josefo decía que en casa de Herodes era más seguro ser un cerdo que ser un hijo. Este Herodes era rey de Judea, dice en el versículo 5. Y en ese tiempo un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. ¿Qué quiere decir esto de la clase de Abías? En el tiempo del, a partir de que se ordena el arca en Jerusalén, después de David, se organizan unos roles para servicio. Cada sacerdote tenía un grupo, eran 24 grupos, y cada grupo tenía varios sacerdotes, y a los sacerdotes les tocaba en suerte servir una semana al año, o dos semanas al año, una cosa así, y el resto pues estaban atendiendo sus propios negocios. Entonces, si te tocaba en suerte, ibas esa semana a Jerusalén a atender el templo. Bueno, a él, ese sacerdote, era de la clase de Abías. Su mujer, su esposa, era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos, dice en el verso 6, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Quiere decir que no pecaban? No, no dice que eran impecables o inmaculados, dice que eran irreprensibles. ¿Qué quiere decir irreprensible? Irreprensible quiere decir que no se puede agarrar. Como has tratado de agarrar un pescado, un pez vivo, así como se te escapa. Eso quiere decir irreprensible, que es difícil de agarrar. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, alguien irreprensible es alguien que no lo puedes cachar en un pecado porque lo resuelve. Por ejemplo, siempre pongo este ejemplo. Alguien viene y te dice: oye, fulanito estuvo hablando mal de ti. Y tú le dices: sí, vino y me lo confesó, me pidió perdón, me dijo que había hecho eso. Oh, ¿pecó el hermano? Sí, pero es irreprensible. Vino, se arrepintió, se puso a cuentas. Y aunque ha pecado, puede decirse que es irreprensible. No hay cómo agarrarlo. Así caminaban tanto Elizabeth como Zacarías. Dice en el verso 7. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Es muy doloroso cuando un matrimonio anhela hijos y no puede tenerlos. Y con mucho respeto, con muchísimo respeto, yo quisiera decir esto. Aunque el día de hoy es muy doloroso, igual de doloroso, en aquella época no solo era doloroso, era además socialmente muy difícil ser un matrimonio que no tenía hijos. Porque eso era un símbolo de que Dios no estaba contigo. Estás en algún pecado, algo habrás hecho, era como una marca, como una letra escarlata, como una señal de desprecio de Dios, el que no pudieras tener hijos. Lo cual, por supuesto, es absurdo y es injusto, pero así era. Entonces, aunque la gente seguramente decía: y es sacerdote, ¿en qué andará? La Biblia da un testimonio, dice que eran justos e irreprensibles. Lo cual me muestra algo: no te apresures a sacar conclusiones acerca de la gente. No te apresures a sacar conclusiones acerca de la gente. Seguro anda en pecado, seguro. No sabemos, ni tú ni yo sabemos. Lo único que hacemos cuando cometemos ese error es ponernos en el lugar de los amigos de Job. Los amigos de Job le decían: mira, el mal no viene porque sí, algo habrás hecho. Y Job dice: pues no sé. Y al principio del libro de Job, Dios dice: ¿has visto a Job, varón perfecto en todos sus caminos? Esto echa por tierra esta idea de que a los buenos les va bien y a los malos les va mal. Porque además, bueno, solo ha habido uno y le fue muy mal. Vino a pagar por nuestros pecados. Versículo 6. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, o sea, cuando le tocó en turno ir a servir al templo, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Si tú recuerdas el templo de Jerusalén que vimos hace algunas semanas en el estudio de Reyes, dentro del santuario era una especie de habitación, llamémosle, que tenía dos partes, el lugar santísimo, que estaba en lo profundo, y el lugar santo. En el lugar santo había unos candeleros, había una mesa con unos panes y había un altar del incienso. Era un altar que se tenía que prender constantemente, poner el incienso para que esté ese aroma delante de Dios. Y me encanta porque el incienso representa en la Biblia las oraciones. Y ahí está Zacarías, ya anciano. ¿Cuánto tiempo habrá orado por un hijo? Yo conozco familia, personas que oraron por un hijo por años. Algunas veces Dios contestó y tuvieron un hijo. Otras veces no. Zacarías y Elizabeth dice que son ancianos. ¿Cuánto tiempo habrán orado por un hijo? Y aquí está Zacarías, ya anciano, su mujer estéril, también anciana, ofreciendo incienso. Verso 10. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle. Y le sobrecogió temor. Pues claro, o sea, de entrada estar en el lugar santo ya es una cosa, pues estás ante la presencia de Dios, ya es algo terrible. No terrible de feo, pero pues Dios es fuego consumidor. No es alguien a quien tú puedes manipular. Y yo creo que estaba presentando el incienso y orando, cuando de pronto al lado suyo o atrás se le aparece un ángel. La Biblia nunca describe muy bien cómo son los ángeles, pero sí, siempre que aparece un ángel, el ángel dice: no temas. Así que no creo que sea un bebito gordito, desnudo, con alitas y güerito. Seguramente es algo que impone, algo que a lo mejor te espanta, algo grande que está de ahí, y se le aparece este ángel. Verso 12, Zacarías se turbó al verle y le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra. Eso quiere decir que tendría un voto de nazareato. ¿Qué es un voto de nazareato? Era un voto de consagración. Era una manera en la que, pues, tu vida estaba consagrada a Dios, y físicamente lo expresabas no comiendo nada que saliera de la uva, no estando en presencia de nada muerto, no cortándote el cabello y no comiendo miel. Entonces, como que este bebé está, o sea, imagínate, no solo te está diciendo: Zacarías, vas a tener un hijo, sino que además le está diciendo que este hijo es especial. Es especial. Fíjate lo que dice en el verso 15: será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Cuando yo comencé a caminar con el Señor y a leer mi Biblia y a leer sobre el Espíritu Santo, decía: Señor, yo quiero la llenura del Espíritu, yo quiero que me llenes con tu Espíritu, yo quiero que me llenes con tu Espíritu. Y me frustraba porque pensaba: híjole, creo que todavía no he sido tan santo como para merecer tu Espíritu, pero mañana, Señor, yo espero que mañana sea. Y al día siguiente algo pasaba y de nuevo decía: no, Señor, algún día voy a poder ser suficientemente santo como para tener tu Espíritu. Pero cuando veo pasajes como este, me doy cuenta, ¿qué ha hecho este bebé? Ni ha nacido. El Espíritu Santo es una gracia de Dios que podemos pedir. Y si pedimos con fe, dice Jesús, que Dios nos dará su Espíritu. Así que este niño será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él. ¿Delante de quién? Del Señor, delante de Dios, irá delante de él, con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Qué quiere decir? Que vendría en el espíritu y el poder de Elías. ¿Quiere decir que es Elías? No, no es Elías, pero viene como una especie de, llamémosle, pre-Elías. No es Elías, pero va a prefigurar a Elías. Ahora, ¿por qué Elías es importante? Elías era un profeta del Antiguo Testamento que no murió. Dios se lo llevó al cielo. Así, en un carro, en medio de un torbellino, se lo llevó al cielo. Y tú dices, ok, ¿y eso qué? Bueno, acompáñame a Malaquías, justo el último libro del Antiguo Testamento, en el último capítulo del Antiguo Testamento y casi en el último versículo. Si tú llegas a Mateo, das una página para atrás y ahí estás en Malaquías, capítulo 4, versículo 5. Y esto era conocido por todos en este tiempo, en el tiempo en el que estamos estudiando. Todos conocían esto. ¿Qué dice Malaquías 4, 5? He aquí, yo os envío al profeta Elías. Ah, por eso era importante. Porque Elías tenía que venir. ¿Cuándo tenía que venir? Antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Sobre el día de Jehová hemos hablado en 2 Tesalonicenses varias veces. Es el momento en el que Dios va a regresar a la tierra, va a traer juicio sobre el mundo y entonces va a poner todo en orden. Antes de que venga ese día, tiene que venir Elías. ¿Qué va a hacer Elías? Verso 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Te acuerdas lo que acabamos de leer? Y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Lo que está diciendo es, Elías va a ser una especie de alerta sísmica. O sea, va a venir y va a sonar, va a hablar, para que no los encuentre desprevenido el día de Jehová. Entonces, Elías tiene que venir antes de que venga el Señor. Juan, este muchacho del que estamos estudiando, este bebé, es el que va a ser Juan el Bautista. ¿Él era Elías? No. Pero prefiguraba al Elías final, digámoslo así. El día del Señor será precedido por la venida de Elías, cuando Dios regrese a juzgar el mundo. Pero la primera venida de Cristo va a ser precedida por Juan el Bautista, este pre-Elías, un símbolo de Elías. Porque ¿qué va a ser? Lo mismo, llamar al arrepentimiento, llamar a todos a regresar al corazón a Dios. Entonces dice, vendrá en el espíritu y en el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dicho sea de paso, está preparando camino al Señor. Ese es Dios mismo. Desde acá podemos entender que para Lucas, Cristo es el Señor, es Dios mismo. Cristo no es un ángel enviado, no es una especie de semidios, no es un profeta, es el Señor. Porque Él va preparando, Juan el Bautista va a preparar camino para el Señor. Versículo 18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Básicamente esto de ¿en qué conoceré esto? Es algo así como, ja, hasta crees. O sea, es un no creyó. Y no sé, no quisiera como ser muy duro con el Zacarías, pero él ha orado tanto por un hijo y ahora un ángel se le aparece, le dice, tendrás un hijo y será así, 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 así. No sé, no lo culpo por decirle, ojalá, pues sí. Pero fíjate lo que le contesta después. ¿En qué conocer esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel. Okay, esto es lo que pasa en mi mente. Zacarías le dice, yo soy viejo. Y le contesta el otro, yo soy Gabriel, ¿no? ¿Cómo? Ok, y como que te estás fijando en quién eres y no vine a preguntarte quién eres, vine a decirte lo que Dios está haciendo. yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Es como si le dijera, ¿y quién crees que soy yo? O sea, ¿tú crees que yo vine aquí nomás porque me gusta venir? Dios me envió, yo estoy delante de Dios y este mensaje es un mensaje de Dios. Y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Si yo fuera Gabriel o si yo fuera Dios, en este momento le diría a Zacarías, mira Zacarías, ¿sabes qué? Aquí afuera hay un montón de sacerdotes, la próxima semana viene otro. Y una semana después viene otro. Así que gracias por participar. Ahí nos vemos. Pero Dios es fiel. Dios no responde ni siquiera a mi incredulidad. Dice Pablo a Timoteo que aunque fuésemos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Ahora, mi incredulidad puede que no estorbe el plan de Dios, pero va a estorbar las bendiciones que yo podría recibir. Porque lo que le dice después, verso 20, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Zacarías, de todos modos Dios va a hacer lo que Él ha dicho, nadie le puede poner un alto, pero tú no vas a poder anunciarlo. No vas a poder decirle a tus amigos, a tu familia, a los demás, voy a ser papá. Es una de las cosas más bonitas que yo puse en Facebook, ¿no? Voy a ser papá. Zacarías, no podrás hablarlo. Estarás mudo. Sí, la bendición la vas a tener porque Dios es bueno, pero no vas a poder disfrutar todo lo que Dios quería que disfrutaras por tu incredulidad, Zacarías. Dios es fiel, pero la incredulidad siempre tiene un costo. Verso 21. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pues sí, él solo tenía que entrar, poner el incienso y salir. Y de pronto ahí está. Y está conversando con el ángel, luego se queda mudo. Supongo que intentó hablar. No sé, gracias o no sé qué se le dice a un ángel cuando te da una noticia así, pero no puede hablar hasta que al final sale. Cuando salió, verso 22, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario y les hablaba por señas y permaneció mudo. ¿Cómo les habrá dicho? ¿No? O sea, es como... O sea, ¿cómo les dices? Tuve una visión y no puedo hablar. Pero siguió sirviendo. Verso 23. Cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa, que era lo correcto. Ahora tiene que llegar y decirle a su esposa lo que no puede decirle. ¿Habrá escrito? ¿Qué habrá hecho? Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth. Eso quiere decir que pues llegó y tuvo con su esposa una vida matrimonial normal. Pero esta vez Elizabeth concibió, es decir, quedó embarazada. Y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, es decir, 5 meses no salió, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Lo que dijo es, Dios me ha honrado, me ha quitado esta vergüenza que todos pensaban de mí que era una mujer pecadora y que por eso no podía tener hijos. Dios me ha quitado esta afrenta. Por supuesto no vamos a ver todo el capítulo 1 el día de hoy porque son 80 versículos. Vamos a dejarlo ahí el día de hoy, pero quisiera nada más poner 3 puntos para que podamos meditar esto entre semana. Número 1, investigar en la palabra vale la pena. Créeme, vale la pena. Si tú estás esperando el momento en que te digan, oye, te toca predicar el próximo domingo para empezar a estudiar, estás desperdiciando tu tiempo. Estudia tu Biblia hoy, aunque no te toque predicar mañana, aunque no te toque predicar nunca. Investigar, escudriñar en la palabra vale la pena. Es valioso para ti y créeme, será valioso para alguien. Aunque sea una persona, vale la pena, no lo desprecies. Número dos, ten cuidado con la incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? No creerle a Dios. No creer cosas como que cuando Dios dice, el que viene a mí no le echo fuera. Híjole, pero es que no sé, yo siempre tengo mala suerte, a mí nadie me recibe. Y créele a Dios, Él dijo, el que viene a mí yo no le echo fuera. Créele. Yo sé que a lo mejor tú dices, pero es que no me conoces. ¿Te acuerdas la conversación de Gabriel con él, con Zacarías? Estás diciéndole a Dios, yo soy viejo, y Dios dice, yo no tengo edad. Yo soy todopoderoso. Créele a Dios. Agarra tu Biblia, lee y cree. ¿Dios va a llevar a cabo su propósito? Por supuesto, Dios es bueno. No lo puedes frenar. Las bendiciones que Él quiera darte van a llegar porque Él es bueno y fiel, pero te vas a perder la oportunidad de gritar a toda voz la gloria y la bondad de Dios. Y número tres, orar sí cuenta. ¿Cuántas veces habrá orado Zacarías con Elizabeth por un hijo? Yo creo, y esto es pura especulación, pero yo creo que para este punto ya no oraban por un hijo. Ya tantos años después y ahora ancianos, un hijo, no, pues ya no. Pero al final del día, Dios le dice, no, Dios no le dice, mira, se me ocurrió una cosa, ¿qué te parece si te doy un hijo? Fíjate qué es lo que le dice el ángel. Versículo 12. Ahí déjenlo, no pasa nada. Se turbó Zacarías al verle, le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Señor, si ya oíste mi oración, ¿por qué tardaste tanto? No lo sé. Es un misterio. Pero si Dios lo hizo así, es que así vale la pena. La oración es misteriosa porque hay cosas que oras y suceden en 5 minutos. Hay cosas que oras por años y después suceden. La oración es misteriosa también porque no te vienes en este conflicto que ya hemos hablado. Si Dios sabe lo que quiero y me va a dar lo que necesito, ¿para qué oro? Pues ya lo sabe. Pero Dios dice que no recibes porque no pides. Entonces tengo que pedir para poder recibir. Sí. Entonces si pido voy a recibir. No, porque depende de Dios. ¿Cómo funciona? Es un misterio. Acompáñame a Apocalipsis, por favor, y con esto vamos a terminar. Apocalipsis capítulo 8. Dice Apocalipsis 8:1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del templo. Eso es curioso porque lo que dice es que en el cielo, esta escena está en el cielo. En el cielo también hay una especie de templo y también hay un altar del incienso. Y todas las oraciones que tú y yo hacemos van a ese altar. No pienses que literalmente se convierten en algo. No, no, es un símbolo. Pero digamos que Dios recoge todas las oraciones y están ahí en el altar. Cada vez que tú dijiste, Señor, venga a tu reino, ahí está en el altar. Tu oración sube delante de Dios y ahí está en el altar delante del trono. Verso 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario es como una especie de campanita donde se pone del altar, pones incienso al incensario, ¿no? El sacerdote tomaba el incensario y se iba haciendo así con eso para envolverse en el humo, es como envolverse en las oraciones para presentarse delante de Dios. Entonces este ángel agarra el incensario, lo llena del fuego del altar y lo arroja a la tierra. Y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto y comienza un gran juicio aquí en la tierra. ¿A qué voy? Dios está usando, permíteme decirlo así, como combustible, las oraciones de los santos. Y a veces pasa eso. Tú estás orando, 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 y digamos que en el cielo tus oraciones van llenando el altar, el altar, el altar. Pero falta una. Y esa última ya te dio flojera orar. Y Dios dice: una más, y entonces voy a derramar eso sobre la tierra para cumplir lo que tú estás pidiendo. Y ahí está, a una, a una, a una, a una, a una. Y un día oras eso y sucede. Es misterioso, porque Dios lo podía haber hecho antes, por supuesto, pero ha decidido de alguna manera involucrarnos en este proceso. Orar: Señor, ven por tu iglesia. Orar: Señor, salva a esta persona de mi familia o este amigo. Orar: transforma mi corazón. Cuenta, cuenta en verdad. Dedícate unos minutos a orar. Confía en el Señor. El Señor Jesucristo dijo: cuando oréis, haréis así. No dijo: si oran, esta va a ser la manera. Dio por sentado que íbamos a orar. Vamos a orar. Señor, queremos ser delante de ti como una fuente de oración. Queremos ser, Señor, hombres y mujeres que doblan su rodilla delante de tu trono día con día. Sí, para descargar nuestras pesadas luchas y cargas ante tus pies, para interceder por otros, para clamar por tu regreso y el establecimiento de tu reino, Señor. Haznos personas de oración, de una oración profunda y constante, Señor. Queremos ser diligentes en el estudio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, danos luz y dirige nuestros corazones en todo tiempo hacia ti, en tu palabra. Y danos fe para creer lo que tú has dicho que vas a hacer. Danos fe para obedecerte y que no caminemos en incredulidad. Te lo pedimos, Señor, sabiendo que oramos no como quien habla al aire, sino como si estuviésemos delante de tu trono, con tu oído benevolente hacia nosotros. Escucha nuestras oraciones, Señor. Tu pueblo, aquellos que tú has escogido y que tú has llamado, te rogamos, Señor, haz esta obra en nosotros. Derrama de ese fuego, Señor, sobre nosotros, para gloria de tu nombre, Padre. Por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.